Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, como ustedes saben, si han estado en Grace recientemente, estamos en una serie de sermones en los que le estoy ayudando a ver conversaciones críticas con el Hijo de Dios. Y eso, claro, nos lleva a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los relatos del Evangelio de su vida. Conversaciones sobre la salvación, conversaciones sobre el Evangelio, conversaciones sobre el pecado y el perdón y la vida eterna y la fe y la incredulidad. Todos esos elementos esenciales fueron temas de conversación entre nuestro Señor y sus discípulos, así como el pueblo de la tierra de Israel. Y son conversaciones profundamente importantes, porque nuestro Señor nos está definiendo la esencia de la verdad espiritual. Una de las conversaciones más profundas y una de las más serias se encuentra en el sexto capítulo de Juan. Abra su Biblia, si es tan amable, en Juan capítulo 6. Y quiero llevarlo al versículo 59, donde Jesús está enseñando en la sinagoga en Capernaum. Él hizo esto en su ministerio galileo. Ese era como su cuartel general. Entonces, gran parte de su enseñanza y obra milagrosa se llevó a cabo en el pueblo de Capernaum, en la orilla norte del mar de Galilea. Así que ahí es donde lo encontramos en este texto de Juan 6. Permítame leerle los versículos 59 y en adelante. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha». Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Este es un momento impactante en el ministerio de nuestro Señor. En la cúspide de su obra milagrosa, Él tiene una deserción masiva por parte de los discípulos. Se presenta de manera muy simple en el versículo 66. Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Hay un tono de finalidad en el lenguaje allí. Se fueron y se fueron para siempre. Este pasaje nos presenta un caso bíblico, usted podría decir, de deconstrucción cristiana. Personas que abandonan la fe. Es un movimiento muy grande hoy en nuestro mundo. Comprensiblemente, lo entiendo, sé por qué hay tantos desertores del cristianismo, tantos que se llaman a sí mismos ex-evangélicos o ex-UVs o cristianos deconstruccionistas o hashtag empty the pews o cualquier otra cosa. La razón por la que hay tantos es porque hay tantos cristianos falsos. Hay una proliferación en nuestra época del cristianismo falso. En consecuencia, habrá deserción masiva de aquellos que alguna vez se llamaron a sí mismos cristianos. Permítame definir eso un poco más. Hay dos categorías de discípulos falsos, dos categorías de cristianos falsos. Categoría número uno, aquellos que se enteran en el juicio. Esas son las personas que piensan que son cristianos a lo largo de su vida, solo para descubrir que cuando se enfrentan a Dios, Él nunca los conoció, Mateo 7, ¿verdad? Y hay muchos de ellos, muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello en tu nombre, a quienes Él responderá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Estos son los engañados. Y hay muchas de estas personas que se sientan en formas de cristianismo donde creen que tienen una relación con Dios que los llevará al cielo, solo para descubrir cuando se enfrenten a Dios que serán enviados al infierno para siempre. Discípulos falsos que en realidad no saben que son discípulos falsos. Tenemos muchas instrucciones en las Escrituras para advertir a esas personas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo le dijo a los corintios, cada vez que viene a la mesa del Señor, usted realiza un autoexamen para asegurarse de que es un cristiano genuino, para que no esté creyendo algo tan mínimamente que está creyendo algo que no sirve para nada. Pero eso no es lo que usted ve aquí. Más bien, lo que tiene en este texto son discípulos falsos que se declaran discípulos falsos en esta vida. Estos son los discípulos que rechazan abierta y públicamente lo que una vez afirmaron. Ellos niegan al Señor que una vez confesaron. Ellos dejan al Señor que una vez siguieron. No hay necesidad de esperar el juicio para ellos. Se declaran a sí mismos haber rechazado la fe cristiana. Y si bien eso puede parecer y debería parecernos a todos los que somos creyentes verdaderos una realidad horrible, y de hecho lo es y diré más sobre eso, no creo que haya sido tan tentador para los discípulos falsos abandonar la iglesia como lo es hoy. Porque ser un desertor del cristianismo lleva consigo en esta cultura una especie de heroísmo de victimización. En el pasado, usted quizás no habría querido alejarse de la iglesia y haberse alejado de Cristo abiertamente, públicamente, porque usted habría sido rechazado, usted habría sido aislado, usted no tendría dónde ir, usted habría sido tratado como un paria, como un Judas. Pero hoy, usted puede entrar en la internet y encontrar a decenas de miles de amigos que le van a aplaudir a usted como un héroe, al igual que lo hacen aquellos que están atrapados en la mentira del comportamiento transgénero. Hay mucho apoyo para lo que está mal. Este es un movimiento masivo de deconstrucción cristiana, ex-evangelicalismo. De hecho, usted puede expresar su heroísmo en un blog o en un podcast. Usted puede ir a una conferencia de ex cristianos, ex evangélicos. Usted puede ser un orador en uno de esos. Usted puede convertirse en una víctima brillante y heroica de lo que la cultura consideraría como una religión falsa. Así que nunca ha habido esta cantidad de apoyo para los desertores. Ahora, en el caso del texto de Juan 6, esta deserción parece virtualmente imposible, porque es una deserción por parte de aquellos que son identificados como discípulos. Ve el versículo 66. No unos cuantos, sino muchos de sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Macetés, un aprendiz, un seguidor. Se apartaron y ya no andaban con él. El lenguaje es final, definitivo. Se alejaron. Y el desertor arquetípico es identificado en los versículos 70 y 71. Uno de los doce, que resulta haber sido un diablo, por el nombre de Judas, quien fue el traidor. Esta es la más difícil de creer de todas las deserciones. En Capernaum, donde Jesús estableció su ministerio de Galilea e hizo un sinfín de milagros, superando la enfermedad, la muerte y los demonios y la naturaleza, donde Él enseñó, predicó, dio su sabiduría, demostró compasión, virtualmente sanó a todos los que venían a Él. Y usted era un seguidor, uno que podría ser etiquetado como un discípulo, mismo término usado para describir a los doce, y usted se alejó de Él permanentemente. Esto es tan serio como puede ser, porque la exposición es tan grande. El juicio es incluso más grande. A quien mucho es dado, más se le que se le demandará. Si lo negáramos, Él nos negará. En el lenguaje de nuestro Señor mismo, si usted va al capítulo 10 de Mateo, versículos 32 y 33, se los voy a leer. Así que, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usted lo niega a Él, y Él lo negará a usted. Esto es esencialmente apostasía. Aquí es donde usted ha firmado a Cristo y el mensaje del Evangelio y la Iglesia, y usted ha desertado, usted ha abandonado. Y está directamente relacionado y es relevante para nuestra vida en Iglesia hoy, porque el cristianismo tiene tantas formas simplemente bajo ese término tan amplio. Hay iglesias herejes donde el Evangelio no es enseñado, la deidad de Cristo no es creída, iglesias modernas, liberales, podríamos llamarlas. La gente se siente en esas iglesias sin conocer la verdad, y debido a que no hay verdad allí, y no hay vida allí, y no hay poder allí, ellos se desvanecen con el tiempo. Hay sectas cuasi cristianas, y en su caso no es el Jesús verdadero, no es el Dios verdadero, no es el Evangelio verdadero, no es la revelación verdadera, y la gente se aleja de eso. Usted tiene la Iglesia Católica Romana con millones de personas conectadas a una organización, pero no al Señor. Usted tiene la mega iglesia con su entretenimiento y superficialidad que absorbe grandes multitudes de no creyentes, de incrédulos que podrían pensar que son cristianos, pero que han sido expuestos solo al entretenimiento en lugar de la exposición de las Escrituras, la doctrina sana, la adoración santificada, la vida santa. El resultado final de esta proliferación de cristianismo superficial es que usted tiene a muchos candidatos para la deconstrucción espiritual, muchos de ellos. Porque donde el cristianismo no es real, donde la vida no es transformada realmente, todas las promesas terminan vacías. Si usted hace promesas falsas, la gente lo va a descubrir rápidamente. Y el tiempo y la verdad van de la mano, y eventualmente, dado el tiempo suficiente, la verdad va a salir a la luz y todo el mundo va a ser expuesto y todo se derrumba. Entonces, el resultado final de la iglesia falsa es que produce a los muchos que no descubrirán que eran discípulos falsos hasta el juicio. Son los muchos que dicen, Señor, Señor, y Él dice, no te conozco. Pero hay algunos otros, hay otros muchos, y están allí en el versículo 66. Muchos de sus discípulos que no van a ser engañados hasta el juicio, ellos se van en este momento en el tiempo. La expansión rápida del número de cristianos falsos básicamente está garantizando la deserción masiva. Obviamente esto es trágico para ellos y trágico para el cristianismo verdadero y la iglesia verdadera. Permítame decir esto, que estas deserciones no están sucediendo porque las personas están estudiando la Biblia profundamente y escarbando en las Escrituras y descubriendo que al estudiar la Biblia han llegado a la conclusión de que el cristianismo no es verdadero. Eso no sucede. No está sucediendo porque deciden tomar la teología seriamente y examinan la palabra de Dios y estudian la doctrina sana y su enfoque racional les muestra nuevamente el hecho de que el cristianismo no es verdadero. No escucho a nadie diciendo eso. Estudié la Biblia y descubrí que no es verdad. Lo que escucho es esto y leí muchos de estos testimonios esta semana. Tuve una mala experiencia en la iglesia. Todo se reduce a la experiencia. Todo se reduce a lo que todo se reduce en esta cultura y eso es yo. Eso es yo. Pero de nuevo, así es como se sintieron atraídos por algún propósito de autosatisfacción y cuando no pudieron encontrar la satisfacción que deseaban, es probable que se alejen. Hablan de cosas como, tuve una mala experiencia en la iglesia. Alguien abusó de mí. Alguien no fue amable conmigo. Habían demasiados hipócritas. No me caía bien el pastor. Era una molestia tratar de ser quien yo soy. No me querían aceptar como era. Me siento maltratado. Había racismo. Había misoginia. Había homofobia. Había nacionalismo cristiano. Incluso leí varios artículos que decían que la gente abandonó el evangelicalismo porque los evangélicos votan por Donald Trump. No creo que realmente usted quiera condenarse al infierno eterno porque usted es anti-Donald Trump. Pero esta es la letanía de razones por las que la gente abandona la iglesia. El meollo final es el amor a uno mismo, el amor al pecado. Amor a uno mismo, amor al pecado. Y para decirlo de otra manera, rechazan la palabra de Dios. Y usted ve eso en la distinción del texto que acabo de leer. Pedro dice, no nos vamos a ir porque tú tienes palabras de vida eterna. Todo se reduce a las palabras, amigos. Todo se reduce a las palabras, no a las experiencias emocionales, no a la música, no a los sentimientos buenos, no al sentimentalismo. Si usted cree en las palabras, se queda. Si le molestan las palabras, usted se va. A eso se reduce. La gente tuvo alguna crisis personal de fe o alguien abusó de ellos o más comúnmente ellos rechazan la moralidad bíblica. Y usted puede encontrar una comunidad acogedora de bloggers y podcasters y libros y conferencias. Y usted puede conocer una vez que está fuera y está entre los desertores cristianos y los ex-evangélicos. Puede encontrar algunos de sus pastores favoritos allí y algunos de sus músicos cristianos favoritos allí. Y algunos de sus, adivine qué, líderes de la iglesia favoritos allí. Y puede encontrar feministas allí y homosexuales allí y críticos anti-iglesia. Todos están allí. Y van a declarar que usted es un héroe. Usted va a ser elevado. Y usted también se unirá a enemigos agresivos de Dios y de Cristo y las Escrituras. Juan los describe a estos deconstruccionistas como anticristos. En 1 Juan 2, versículo 18, Juan escribe, hijitos, este es el último tiempo. Y así como oísteis que viene el anticristo, el anticristo final, incluso ahora muchos anticristos han aparecido. Incluso ahora, dice Juan, esto fue allá atrás, en el primer siglo. Como sabes, ¿quién es un anticristo? Versículo 22. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Usted niega a Dios, a Cristo, la verdad acerca del Dios trino y el Evangelio. Usted es un anticristo. Quizás ese sea el próximo hashtag, hashtag anticristo. Y por cierto, la apostasía como esta no es nueva, solo está de moda. Simplemente es popular, pero no es nueva. también estaba de moda allá atrás en los días de Isaías. Escuche lo que dijo Isaías en Isaías 1, 4 al 6. He aquí, hablando Israel, he aquí nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, despreciaron al Santo de Israel, se apartaron de Él. Esa es la apostasía del antiguo Israel. Esa es la apostasía del Israel antiguo. Escuche las palabras de Jeremías, quien enfrentó la misma realidad. Jeremías 2:13. Porque mi pueblo ha hecho dos males. Me han dejado a mí fuente de aguas vivas para cavarse para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Mi pueblo me ha desamparado. La apostasía no es nada nuevo. Y, por cierto, ambos profetas, tanto Isaías en el capítulo 22 de su profecía como Jeremías, llamaron a llorar y gemir por esta deserción. Este es el más serio de todos los asuntos y requiere llanto y lamento. Escuche las palabras de Jeremías 9. Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías dice, me gustaría que toda mi cabeza fuera una fuente de lágrimas. Más adelante, en ese mismo capítulo, él dice, manda llamar a las mujeres que lloran, que se apresuren y eleven sus lamentaciones por nosotros, para que nuestros ojos puedan derramar lágrimas y nuestros párpados fluyan con agua. La deserción espiritual, ya sea en la época de Isaías, la época de Jeremías o la nuestra, es algo que rompe el corazón, La deconstrucción se vuelve destrucción. Por eso rompe el corazón de esa manera. Lamentaciones 2:11 dice, mis ojos desfallecen a causa de lágrimas, me estoy desgastando los ojos por el llanto, mi espíritu está muy turbado, mi corazón está derramado sobre la tierra. Ese es Jeremías llorando por la deserción del pueblo de Dios. Los profetas en realidad estaban llorando las lágrimas de Dios conforme el dolor los alcanzaba. Y quizás aún más personales y profundas y agonizantes son las lágrimas de Jesús. Véalo en Lucas 19. Dice en el versículo 41, cuando se acercó a Jerusalén, vio la ciudad y lloró sobre ella, diciendo, si en este día también tú hubieras sabido las cosas que conducen a la paz, pero ahora están ocultas de tus ojos, no reconociste el tiempo de tu visitación. Este fue el final de los 3 años de visitación del cielo. Y Jesús sollozó sobre Jerusalén. En Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste nada? Así vuestra casa os es dejada desierta. Hubo deconstrucción judía en los días de Jeremías e Isaías. Una deconstrucción del judaísmo del Antiguo Testamento en el día de nuestro Señor Jesús, de modo que la apostasía se había apoderado de toda la nación, con la excepción de unos pocos. Y es lo mismo hoy. Mire, he estado en Grace por suficiente tiempo para haber visto los suelos infructuosos que se ven bien por un tiempo. Se veían bien por un tiempo, pero los arbustos ahogaron lo que parecía ser vida espiritual. Algunos de los testimonios más fascinantes que escuché resultaron ser falsos. Y algunas personas no fueron descubiertas como falsas durante años, cuando finalmente no pudieron seguir más y su amor por el pecado los alejó. Lucas 8:13 los describe de esta manera. Creen por un poco de tiempo. Creen por un poco de tiempo. Son los convertidos a medias. No pueden enfrentar la tribulación. No pueden soltarse del pecado y el mundo y el dinero y la cultura y particularmente sus transgresiones favoritas. Y a lo largo de los años, que he predicado la palabra de Dios, muchas veces me he encontrado con pasajes que deberían actuar como advertencias para ese tipo de personas. Así que déjenme intentarlo una vez más. Aquí hay una advertencia para escuchar el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos debajo de la nube y todos atravesaron el mar. Hablando de la generación que salió de Egipto, fueron todos sumergidos en Moisés, en la nube y en el mar. Todos tuvieron esa misma experiencia milagrosa de ser liberados de Egipto. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos recibieron el maná en el desierto, creado por Dios diariamente. Ellos bebieron todos la misma bebida espiritual, el agua de la roca. Estaban bebiendo de una roca espiritual que los seguía, y la roca era en realidad Cristo. Sin embargo, con toda esa experiencia compartida, como el pueblo de Dios al ser liberados de Egipto, con la mayoría de ellos, Dios no se agradó. ¿Cómo lo sabemos? Porque la mayoría de ellos fueron abatidos en el desierto. Nunca entraron en la tierra prometida. Eran los convertidos a medias. No llegaron a Canaán. Hablando metafóricamente, nunca llegaron al cielo. Tenían toda la experiencia sin nada de la realidad. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Las personas que abandonan a Dios, que alguna vez pudieron haber profesado creer en Él, lo hacen porque anhelan algo que no es Él. Ellos anhelan cosas malas. Ellos anhelan cosas malas. Y actúan, dicen los siguientes versículos, inmoralmente. Este es un ejemplo para nosotros hoy día del desastre de la apostasía. Cuando habiendo recibido el privilegio espiritual de estar con el pueblo de Dios, usted le da la espalda y se aleja. Ese pasaje termina en el versículo 12 con el que piensa que está firme. Mire que no caiga. Hay suficientes advertencias que le advierten a que usted no debe desertar. Usted no debe alejarse de Cristo. Una serie de esas advertencias viene en el libro de Hebreos. Solo se los voy a recordar brevemente. Hay varios de ellos. En el capítulo 2 de Hebreos, escuche el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que, ¿escuchaste el mensaje? Eso es lo que dice el versículo 1. ¿Lo escuchaste? ¿Fue hablado? ¿Lo descuidaste? ¿Te apartaste de él? ¿Cómo vas a escapar del juicio si rechazas el único camino de salvación? Otra advertencia viene en el capítulo 3 de Hebreos. Versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando me provocaron, como en el día de la prueba, en el desierto. Esto se remonta a lo mismo, a lo que se refería a 1 Corintios 10, al Éxodo. Hoy, no endurezcáis vuestro corazón, donde me probaron vuestros padres, versículo 9, probándome, vieron mis obras durante 40 años. 40 años de milagros. Provisión. Yo estaba enojado con esta generación y dije, siempre se desvían en sus corazones y no conocen mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No sea así. Capítulo 4. Temamos, versículo 1, si quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parece no haberlo alcanzado, porque ciertamente se nos ha anunciado buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, porque no fue acompañada por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De nada les sirve oír si usted no lo une con fe. Advertencia tras advertencia. Capítulo 6 en Hebreos. Versículo 4. Porque en el caso de aquellos que una vez fueron iluminados, lo que significa que se le dijo la verdad, ustedes gustaron el don celestial. En algún sentido, esto puede referirse a los judíos que vieron el poder del cielo expresado en la persona de Jesús en su ministerio terrenal. Ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo estaba haciendo los milagros a través de él. Ellos gustaron la buena palabra al escucharlo predicar. Vieron los poderes del siglo venidero en su sanidad y expulsión de demonios. Si después de toda esa revelación usted ha caído, es imposible renovarlos de nuevo para arrepentimiento. Usted no debe alejarse. En eso consiste la apostasía. Usted ha rechazado con revelación plena. No hay forma posible de volver y arrepentirse porque usted ha escogido al final unirse a aquellos que crucificaron a Cristo. Y luego en el capítulo 10 que leí antes, una declaración tan directa. Versículo 26. Si seguimos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted recibe el conocimiento de la verdad, pero usted se aparta de la verdad y continúa en su pecado, ya no hay sacrificio por los pecados. Todo lo que queda para usted es una horrenda expectación de juicio y furor de fuego que consumirá a los adversarios. Y va a ser severo, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e insultando al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta no es una cuestión trivial, esta deconstrucción. Es aterrador. No es de extrañarse que los profetas lloraran, no es de extrañarse que nuestro Señor mismo llorara. Ahora, todo eso nos lleva de regreso a Juan 6. Y los sujetos de este texto, primero que nada, los discípulos falsos. La semana próxima veremos a los discípulos verdaderos. Pero los discípulos falsos, esos son los que se describen en el versículo 39 de Hebreos 10 como aquellos que retroceden, se acercan, pero desertan. Hay una cierta patología para estos desertores. Su naturaleza se expone anteriormente en el capítulo y es un capítulo largo. Pero todo realmente comenzó, regrese al principio del capítulo, el capítulo 6. Todo comenzó con una comida milagrosa, con una comida milagrosa. El versículo 10 dice que eran 5,000 hombres, lo que significa que también eran 5,000 mujeres y 5,000 niños. Esta es una multitud enorme. Jesús hizo un milagro al alimentarlos a todos a partir de 5 panes de cebada y 2 peces, y le sobraron 12 canastas para alimentar a los discípulos. Así que aquí está el escenario para el discipulado falso. La multitud era enorme, y esto es lo primero que hay que decir acerca de los discípulos falsos. Son atraídos por una multitud. Son atraídos por una multitud, en este caso. Siguen a la multitud. Puede que no sepan de qué trata la multitud, pero siguen a la multitud. Ya sea una mega iglesia o un concierto de rock o lo que sea que pueda ser. Hay una curiosidad y una novedad y una seducción en una multitud. La mayoría de las personas siguen a una multitud, incluso si no tienen idea de el por qué se está reuniendo. En este caso, ellos sabían. La multitud se estaba reuniendo alrededor de el Jesús que hacía milagros. Y él llevó a cabo un milagro del tipo del cual estaba más allá de la comprensión, tanto más allá de la comprensión que la imaginación se tambalea al tratar de, incluso tratar de concebir lo que él hizo. Escuche esto. Investigué un poco para tratar de entender esto, no soy científico, pero hice la pregunta, ¿cuánta potencia y energía se necesitarían para crear alimentos de la nada para alimentar a 25,000 personas? Y terminé con esto, es igual a mc al cuadrado, todos sabemos eso. La energía es igual a la masa más la velocidad de la luz al cuadrado. Un quantum de luz transporta energía que se convierte en masa. Entonces, ¿cuánta energía para, digamos, media libra de comida para 25,000 personas se necesita? ¿Cuánta energía se necesita para crear de la nada? Una respuesta que encontré. Toda la energía eléctrica en la Tierra operando al 100% de producción durante el 100% del tiempo durante 4 años. Eso habría sido fácil, porque Jesús creó el sol y miles de millones de otros soles. Y el Sol consume aproximadamente 600 millones de toneladas de materia. ¿Está listo para esto? Por segundo. Generando energía suficiente en ese segundo para suministrar toda la energía que Estados Unidos necesitaría durante 13 mil millones de años. Los milagros de Jesús atrajeron a multitudes inmensas. Incluso las personas que no pueden hacer milagros atraen multitudes inmensas con el pretexto de que pueden hacerlo. Así que este es el escenario perfecto aquí en Juan 6 para los discípulos falsos. Son atraídos por una multitud. En segundo lugar, les fascina lo sobrenatural. Están fascinados por lo sobrenatural. Siempre es un peligro cuando Jesús es popular y particularmente en este tiempo cuando Él realmente estaba haciendo milagros y ellos participaron en esos milagros. Jesús estaba trayendo multitudes masivas con maravillas sobrenaturales, poder sobre demonios, poder sobre enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre la naturaleza, y prometiendo más milagros y prometiendo una experiencia sobrenatural. Y veo paralelos a eso hoy día. Las personas corren hacia una multitud en una mega iglesia con el pretexto de que de alguna manera va a haber alguna experiencia sobrenatural y trascendente que los va a elevar del estancamiento de su vida mundana, inútil, sin sentido, que no va a ningún lugar. Algo más grande que ellos, algo más allá de ellos. Pero como la multitud, todo está pegado a este mundo. Cuando ellos declaran en el versículo 14 que este es el profeta, mencionado en Deuteronomio 18, el Mesías, ¿qué hacen para responder? Versículo 15, ellos trataron de tomarlo por la fuerza y hacerlo rey. Entonces, esta es la tercera cosa que usted ve acerca de estos discípulos falsos. Desean un beneficio mundano inmediato. Simplemente, hombre, si podemos hacer que este hombre se vuelva nuestro rey, solo piensa en lo que él puede hacer por nosotros. Entusiasmo carnal. ¿Cómo puede elevar nuestra satisfacción, nuestra comodidad, nuestra provisión, nuestra liberación de la dificultad? ¿Qué va a hacer él por nosotros? ¿Qué nos puede dar? ¿Qué podemos conseguir de él? Lo cual es, de una forma u otra, la mentira de la prosperidad. Y Jesús va a tener que darles lo que ellos quieren. Así que este es un escenario perfecto para un discípulo falso. Hay una multitud, está la promesa de lo sobrenatural y está este deseo carnal por todo lo que quiere el corazón caído. Y luego dan otro paso. Exigen que su pedido se haga realidad. Baje hasta el versículo 28 por cuestión de tiempo. Le dijeron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Le están pidiendo que valide su afirmación al hacer un milagro cuando acaban de comer alimentos que él creó con un poder sobrenatural masivo. Ellos quieren lo que ellos quieren. Se trata de su propia satisfacción. Y eso es lo que impulsa a los discípulos falsos. Siguen a la multitud. Buscan lo sobrenatural. Quieren lo que su corazón carnal quiere. Y esperan que sus deseos sean satisfechos. Y Jesús dice esencialmente, en el versículo 29, el único milagro que van a hacer es el milagro de la fe. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado. Ellos no estaban interesados en la salvación del alma. Y realmente tampoco lo estaba Judas. Judas estaba interesado en el dinero, ¿verdad? Por eso robó el dinero. Ellos solo querían un estado que les proveyera bienestar. Ve el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en otras palabras, les están diciendo, si esperas que te sigamos, comienza entregando el pan, hombre, todos los días, tal como sucedió en el tiempo de Moisés, vamos a dejar de trabajar, solo vamos a aparecer en la mañana y el pan va a estar ahí, y el maná del cielo estará allí, tienes que darlo. Entonces Jesús les dijo, en verdad, de cierto os digo, versículo 32, no es Moisés quien os ha dado el pan del cielo, sino mi Padre, que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ellos dijeron, Señor, danos este pan todo el tiempo, queremos este pan. En su superficialidad, Él dijo, os digo, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. El problema con ustedes, versículo 36, es que me han visto y no creen. Aquí está lo siguiente acerca de los discípulos falsos. No tienen interés alguno en Cristo. No tienen interés en Cristo. Solo tienen interés en sí mismos. Y si Jesús no les da lo que ellos quieren, se van. Y Él agrega otra dimensión abajo en el versículo 51. Él dijo, yo soy ese pan vivo. Él continúa hablando en esos términos espirituales que descendió del cielo. Si alguien come, vivirá para siempre. Y también el pan que yo daré por el mundo es mi carne. Dada por la vida del mundo es mi carne. Así que ahora Él está hablando de sacrificar su vida. Y los judíos comenzaron a discutir unos con otros. ¿Qué? ¿Cómo puedes darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres comieron y murieron, el que come de este pan vivirá para siempre. Tienes que estar comprometido conmigo y esto tiene que ser entendido. Voy a dar mi carne y derramar mi sangre. Puedes aceptar la expiación sacrificial. Puedes aceptarme como la ofrenda por el pecado. Esto es lo que significa comer y beber, apropiación personal de la cruz de Cristo. Y por supuesto, 1 Corintios 1.23, para los judíos, la cruz era ¿qué? Tropezadero. Piedra de tropiezo. No necesitaban un salvador, no necesitaban un sacrificio, no necesitaban un sustituto. Eran justos por sí mismos. Y Pablo tuvo que predicar sin descanso a Cristo y el crucificado y nada más que a Cristo y el crucificado. Entonces, ¿cuál es la patología aquí de un discípulo falso? Atraído por la multitud, fascinado por el prospecto de lo sobrenatural, desea beneficios mundanos, exige que se satisfagan sus peticiones sin ningún interés real en Cristo y completamente indiferente, sino rechazando a su expiación. Y eso inevitablemente va a ser un discipulado falso. Y efectivamente, el versículo 60 dice, muchos de sus discípulos, cuando escucharon esto, dijeron, palabra dura es esta. Literalmente. Esta es una enseñanza dura, dura, literalmente. Nosotros no vamos a aceptar esto. No vamos a aceptar esto. Y se alejaron y ya no andaban más con él. Los discípulos falsos inevitablemente llegan al momento de crisis, si se van a dar la vuelta y marchar, cuando lo que ellos quieren es mucho más importante para ellos que lo que Dios quiere. Encuentran las palabras demasiado difíciles. Oh, los sentimientos acerca de Jesús, genial. La música sobre Jesús, genial. Pero cuando Él habla, se ofenden. Ese fue un día triste. Y su post-mortem la da nuestro Señor en Mateo 11, versículo 23. Escuche. Y tú, Capernaum, el mismo pueblo, no serás exaltado hasta el cielo. ¿Verdad? Descenderás al Hades. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. No obstante, os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para vosotros. No puedo pensar en una afirmación más horrenda. Sodoma fue destruida porque estaba llena de homosexuales que intentaron violar ángeles. Sodoma era tan perversa como podía ser. Jesús dijo, será peor en el juicio para la gente de Capernaum porque me vieron, me oyeron, se apartaron de mí. Sería mejor ser un sodomita pagano en el libro de Génesis que un judío religioso en Capernaum durante la vida de Cristo. Su exposición a la verdad del Evangelio, estar expuesto a la verdad del Evangelio, aumenta la responsabilidad que usted tiene y amenaza con intensificar el juicio contra usted si usted se aparta. ¿Qué pasa con esas personas que desertaron? Un comentario final de Juan, 1 de Juan 2, versículo 19. Escuche con atención. Hablando de estas personas anticristo, como las llamó en el versículo 18, en el versículo 19 Juan dice esto, salieron de nosotros, estos son los desertores, estos son los ex-evangélicos, estos son los deconstruccionistas cristianos, salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían que, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase y mostrase que no todos son de nosotros. Cuando alguien deserta, no perdió su salvación, nunca la tuvo, nunca la tuvo. Pero desertar, ser un apóstata, es colocarse usted mismo en el peor peligro posible y en una situación en donde es imposible ser renovado al arrepentimiento. Los discípulos verdaderos se distinguieron precisamente por lo contrario de lo falso. Los falsos no creyeron las palabras de Jesús. Los discípulos verdaderos sí creyeron las palabras de Jesús. Versículo 69, Pedro hablando por ellos, nosotros hemos, ¿qué? Creído. Toda esta deserción del cristianismo es un rechazo de la verdad bíblica, las palabras mismas de Dios. Nada es tan peligroso como esto. Examine su propio corazón para estar seguro de que esté en la fe. Inclinémonos en oración. Decir esto es sobrio, claro, Señor, y decir eso es quedarse corto. Decir que llama al llanto y al lamento es entender la realidad de esto. Si alguien se aparta de ti cuando ha conocido la verdad y ya no camina contigo, no hay más sacrificio por el pecado y está eternamente perdido en el peor tipo de castigo. ¿Cuánto más severo será el castigo que enfrentarán los que pisotearon al Hijo de Dios, consideraron la sangre del pacto como algo profano y despreciaron a la obra de convicción de tu Espíritu? Oramos, Señor, porque tú detengas a algunos pecadores que puedan estar cerca de eso hoy. Que las personas no se sientan atraídas por la multitud, no por lo superficial, y ciertamente ni siquiera por lo que es falsamente sobrenatural, sino que sean atraídas por Cristo. Si levantamos a Cristo, Él atraerá a todos los hombres hacia sí mismo, y por lo tanto hacemos eso, que tu iglesia exalte a Cristo, que Él sea todo en todos. Aquel que es el Redentor glorioso. Como creyentes debemos ser conocidos porque amamos al Señor Jesucristo. Y ese amor trasciende todo lo demás en la medida en que no nos importe lo que ganemos o perdamos en este mundo, lo que disfrutemos o sufrimos en este mundo. Todo lo que importa es Cristo. Da a conocer a Cristo a nosotros en su plenitud, porque allí encontramos la satisfacción para nuestra alma. Te pedimos esto en su gran nombre. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.